De las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Estoy un poco nervioso, pero con muchas ganas de estar aquí, porque me encanta su gente y su gastronomía.
¿Pueden los robots desarrollar sentimientos como si fueran personas? Lo hemos visto a menudo en las películas de ciencia ficción. Hace unos días, Blake Lemony, ingeniero de Google, aseguraba que había hablado con un programa de inteligencia artificial, que es capaz de conversar sobre temas abiertos y que es capaz de responder como si fuera una respuesta natural. Esto no es noticia, estos son los famosos chatbots. Lo que es noticia es que Blake aseguró que la máquina le había dicho que sentía que estaba cayendo en un futuro desconocido. ¿Puede sentir una máquina? ¿Puede sentir un algoritmo? Las máquinas pueden identificar por aproximación los sentimientos de las personas. Por ejemplo, los sentimientos que se expresan en un tweet. Pero eso no significa que comprendan los sentimientos. Twitter tiene precisamente una herramienta que se llama analizador de sentimientos, dedicada a establecer si los sentimientos de una persona son positivos o negativos. Eso no significa, insisto, que esta herramienta comprenda los sentimientos. ¿Cómo puede ser entonces que una máquina identifique sentimientos positivos o negativos según cómo está escrito un determinado tuit? Porque un programador le ha proporcionado una gran lista de palabras, una gran lista de errores ortográficos, una gran lista de formas de construir la frase, que son las que utilizamos habitualmente cuando estamos enfadados o cuando estamos contentos. La máquina, la herramienta de Twitter, no entiende que estás enfadado. Lo que hace es computar una serie de expresiones que se utilizan cuando estás enfadado. Miguel Nicolelis, que es uno de los grandes expertos de neurociencia, lleva estudiando muchos años el modo de comportarse del cerebro humano y asegura que la inteligencia artificial no es inteligencia.
Y no es artificial porque no vino de la nada. Es algo que, de nuevo, nace de la creatividad y de las capacidades de ingeniería de seres humanos.
El modo de pensar de las personas y el modo de pensar de una inteligencia artificial, que no es ni inteligencia ni artificial, es totalmente diferente, porque el cerebro no es computable. La gran mayoría de los elementos de la naturaleza no pueden ser recreados por fórmulas matemáticas, por algoritmos. La libertad, por ejemplo, ¿por qué decidimos esto y por qué decidimos aquello?, no se puede calcular, no es computable.
Nosotros no somos sistemas digitales, no operamos bajo las reglas de la lógica digital. Somos completamente analógicos. Nunca sobrepasarán nuestras capacidades de pensamiento.
En cualquier caso, esta es una buena ocasión, el desarrollo de la inteligencia artificial, que nos puede ayudar a comprender lo más propio de nuestra inteligencia, de la inteligencia humana. Por ejemplo, muchas veces pensamos que los sentimientos y el conocimiento van por dos carriles diferentes, y ahora sabemos que no. La inteligencia humana, por ejemplo, sabe detectar de quién te puedes fiar, y para generar confianza necesitas habilidades de sensibilidad social, que es algo únicamente humano. Para juzgar si una persona es digna de confianza, tienes que entender las emociones y los deseos humanos. Los humanos no nos dedicamos a procesar información. Eso lo pueden hacer las máquinas más rápido que nosotros. Las personas tenemos un conocimiento mucho más completo, que utiliza mucho más elementos. El conocimiento intangible que se gana a través de la experiencia personal, eso no tiene nada que ver con el conocimiento, por llamarlo de alguna manera, que pueden tener las máquinas. Entonces, ¿cómo se explica? Volvemos al principio. ¿Cómo se explica que Blake Lemony, ingeniero de Google, dijese que la máquina había expresado sentimientos? En realidad no escuchó a la máquina expresar sentimientos. Escuchó una máquina que había grabado y reproducido sin entender cómo hablamos los humanos, las personas, cuando queremos expresar sentimientos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid los próximos 28, 29 y 30 de junio, va a convertir a la capital en una ciudad bloqueada. Así lo reconoce el ayuntamiento y el alcalde Martínez Almeida, que ha dado una serie de recomendaciones para poder moverse durante estos días. Ramón García Pellegrini.
El vehículo privado, mejor ni tocarlo. El ayuntamiento de la capital recomienda el transporte público desde el martes 28 al jueves 30. Los autobuses de la EMT van a ser gratuitos esos días en que Madrid se va a blindar, como decías, y se convertirá en una ratonera durante la cumbre de la OTAN. El ayuntamiento de la capital recomienda así evitar el centro histórico, teletrabajar y no acercarse tampoco al entorno de IFEMA y al eje Prado-Recoletos-Castellana, donde se van a alojar las delegaciones. El paseo de la Castellana estará prácticamente cerrado. Despliegue policial con 10.000 agentes, todo ello para garantizar la seguridad de esta cumbre de la OTAN, que va a reunir en Madrid a 40 jefes de Estado o de Gobierno de países miembros como Biden, Macron o Johnson, o a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Y un terremoto de magnitud 4 ha sacudido este mediodía el Alto Jalón. El temblor se ha producido a un kilómetro de profundidad con epicentro en la localidad de Villel de Mesa, en Guadalajara, donde los vecinos han visto cómo temblaban sus muebles y cristales, aunque no se han producido daños materiales ni personales. El seísmo se ha sentido también en varias localidades de Aragón y en la ciudad de Zaragoza, como nos contaban sus vecinos.
De repente empezamos a notar que se movía el suelo y la barandilla de la terraza. Y he oído como un estruendo, así como lejano. Estábamos tres compañeros trabajando con el ordenador y lo hemos notado los tres. Entonces, ha sido como, nada, como cinco segundos. Nos hemos mirado entre nosotros y ha dicho uno, ¿lo habéis notado? Mi marido, por el grupo de WhatsApp que hay aquí en el pueblo, la gente ha debido decir que sí que lo ha notado también.
Y han sido intervenidas 340 armas de fuego, entre ellas 17 de guerra, como subfusiles y fusiles, y desmantelada una organización dedicada a su venta en el mercado negro. Hay 12 detenidos en 11 provincias. Una pistola de 700 euros se puede llegar a vender a la delincuencia común hasta por 5.000 euros, Juan Bañón.
Los agentes analizan documentación y dispositivos electrónicos intervenidos en los 17 registros practicados para determinar, junto a los estudios periciales de las armas, procedencia y destino de ese material. Algunos son coleccionistas a los que la afición directamente se les ha ido de las manos, nos dicen medios de la propia investigación. Otros hasta las fabricaban de manera artesanal. Es lo que hacía un español de origen ruso afincado en Madrid. Se le ha intervenido 109 pistolas y revólveres, además de un Kalashnikov, un AK-47 de última generación y en pleno uso. Destaca también un detenido en Toledo con otras 104 armas, otro en Lugo o en Murcia. Este último no tenía ni licencia para su uso. Algunas las tenían guardadas y municionadas. Una pistola Glock austriaca que cuesta unos 700 euros alcanza en el mercado negro hasta 5.000. Todo un negocio al servicio del crimen.
Y el Papa Francisco mantiene el viaje previsto a Canadá del 24 al 30 de julio. Los problemas en su rodilla no van a impedir que atraviese el Atlántico para visitar las ciudades de Edmonton y Quebec, e incluso que se desplace hasta Iqaluit, en el Océano Ártico. La Santa Sede acaba de hacer público el programa del viaje, que tiene como objetivo contribuir a la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país. Y está en marcha el sorteo del calendario de la Liga para la próxima temporada. Luis Basteiro.
Sorteo que se está celebrando en la sede de la Federación Española de Fútbol desde las 5 de la tarde.
Isaac Fouto.
Ha comenzado este sorteo desde el Salón Luis Aragonés. En unos segundos vamos a conocer la primera jornada de esta Liga Santander. Un calendario condicionado, un calendario asimétrico. Se han hecho 100.000 calendarios diferentes y ahora mismo se está sorteando el número de calendario agraciado, que va a empezar por 51.000. Todavía quedan por salir varias bolas para, insisto, saber qué calendario va a ser de esos 100.000. Recordemos que va a haber un clásico antes del parón de noviembre del Mundial y va a haber otro en 2023. La Liga Santander arranca el 12 de agosto y termina el 4 de junio.
Continuando con el fútbol, en el Barcelona están trabajando los fichajes para la próxima temporada. Hoy Javier Tebas, presidente de la Liga, ha dejado abierta la puerta que, gracias a las famosas palancas económicas, puedan afrontar en este mercado fichajes como el de Lewandowski o Bernardo Silva.
Tiempo
ellos
ya.
Saben los números y las palancas que ellos están hablando les producen esa capacidad económica, pues puede ser posible, y alguno más incluso.
Y fuera del fútbol, la Comunidad de Madrid ha solicitado por carta al máximo mandatario de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, el poder albergar un gran premio en Madrid.
Ahora sí, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida.
te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 25 grados y cielo velazqueño a esta hora en la Puerta de Alcalá. Ha estado bastante oscuro esta mañana, pero no está previsto que llueva, aunque tampoco se descartaría alguna posible tormenta, pero ya por la noche. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Complicaciones en la M50 en Vicálvaro, dirección A3, y en Perales del Río, también en sentido hacia esa autovía de Valencia, la A3. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado un nuevo contrato para la conservación del alumbrado público. Entrará en vigor en octubre con un presupuesto de licitación de 114 millones de euros y un plazo de ejecución de 34 meses, prorrogable 24 meses más. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es jueves, es 23 de junio, hace dos días que estrenábamos oficialmente este verano de 2022. Y si uno piensa, por ejemplo, en frutas de temporada, frutas clásicas de verano, yo creo que las dos que nos vienen a todos, las dos primeras que nos vienen a la cabeza y que identificamos como frutas fresquitas para el consumo del tiempo de calor en verano son el melón y la sandía, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasa con el melón y la sandía? Pues que ahora mismo los dos cuestan casi el doble de lo que costaban en el verano pasado. Han subido una barbaridad, por ejemplo, la sandía un 88% más, el melón un 68% más. Bueno, es tal el precio que el melón y la sandía han llegado incluso al Congreso de los Diputados. El otro día Gabriel Rufián interpelaba sobre esta cuestión al presidente del Gobierno y le decía aquello de, ¿sabe qué puede costar un melón hoy en este país? 13 euros. Y una sandía, 12 euros. ¿Cómo cree, señor Sánchez, que la gente puede llegar a comprar fruta en verano? Bueno, lo cierto es que no es tanto, pero casi, casi. Porque mira, ahora mismo en el mercado, si tú vas a comprar una sandía o una frutería, ronda más o menos de media, pues 1,50 euros el kilo. Y el melón, mucho más. Está a 2 euros el kilo. Vamos, que las sandías, que suelen ser grandes, si la compras entera y pesa pues unos 6 kilos, prepárate porque tienes que pagar unos 10 euros. Un melón más pequeño, pero de 3 kilos, por ejemplo, que no es tan grande, 6 euros de melón. ¿Y cuánto dura? Bueno, esto es lo que está pasando. Vamos, de hecho, a comprobarlo, porque nos hemos acercado a una frutería, hasta la frutería de Fede, en el mercado de Torrijos de Madrid. Buenas tardes, Fede.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, ¿qué diferencia de precio has notado en las sandías y melones que estás vendiendo ahora en tu frutería?
Pues mira, ahora mismo tengo un trozo de sandía en la mano y hace unas 3 semanas se vendían sobre 2,59 el kilo. Ahora está a 1,99. Pero en el caso del melón, por ejemplo, la cosa se pone peor aún. El precio ha subido de 2,99 hace un mes y ahora mismo está sobre 3,50, 3,40 el kilo.
¡Hala!
Pero bueno, el monto seguiremos aquí.
Bueno, pero ¿y qué dicen los clientes entonces? ¿Se quejan? Porque imagino que les habrá pillado por sorpresa, ¿no?, este precio.
Los clientes, la verdad, que se extrañan por el precio de estos productos porque no son los normales de la época y se venden a un ritmo más lento porque, claro, un trozo de sandía o un trozo de melón, el precio es bastante elevado para lo comparado con otros años, pero bueno.
¿Y qué consecuencias tiene esto también para ti, ¿no?, para la frutería? Quiero decir, pues habrán dejado de comprar melones y sandías y estarán buscando otras frutas.
La verdad es que los clientes también empiezan a tirar más de otros productos que son más económicos que la sandía y el melón. Compra pues más melocotones, más paraguayas, nectarinas fresquillas, que tienen un precio un poquito más razonable en relación al producto que es ahora mismo.
Bueno, pues esto es lo que pasa en la frutería de Fede y está pasando en todas las fruterías de España, más o menos, ¿eh? Unos céntimos arriba, otros céntimos abajo. Y nosotros aquí en la tarde nos preguntamos por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa o las múltiples causas de que dos frutas tradicionalmente veraniegas, es decir, es lo que llamamos fruta de temporada, debería ser más barato, entre comillas, que otro tipo de fruta, sin embargo, estén por las nubes? Se lo vamos a preguntar a Andrés Góngora, es productor de sandía en Almería y responsable de frutas y hortalizas de COAC, coordinadora de Organización de Agricultores y Ganaderos. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues queremos saber por qué está tan cara la sandía este año, la sandía y, bueno, el melón y tantas frutas. Cuéntanos.
Bueno, pues desde luego que no está justificado, ¿no? Que se hable de 2 euros en un kilo de melón o...
Tomás, casi 2 euros. Casi 3, decía Fede, ¿eh?
Y 2 euros en un kilo de sandía en Madrid, que apenas pasan 500 kilómetros, 600 kilómetros de donde se están produciendo ahora, que fundamentalmente en Almería y Murcia, no están justificados. Es verdad que durante el mes de mayo y finales del mes de abril, que es cuando empieza la campaña de sandía, ha habido muy poca producción y los precios en origen sí que eran bastante altos, rondando los 80 céntimos se ha llegado a pagar un kilo de sandía al agricultor en Almería, pero como digo, por un problema de producción. Prácticamente desde la calima que tuvimos, aquella famosa, pues las condiciones climatológicas han sido muy duras y hay una pérdida de producción muy alta. También en otras frutas, pero en este caso en melón y sandía se estima que la producción se ha perdido en el mes de mayo en torno a un 50%. Pero como digo, esto está justificado.
O sea, esto
en mayo,
me dices que fue por la ola de calor de mayo, principalmente,
bueno,
¿o por qué?
Es que hemos tenido una primavera que ha sido para los productores un auténtico infierno.
Ajá.
Tuvimos la calima.
Sí.
Luego se...
¿Y la calima también es perjudicial para la fruta?
Muchísimo, muchísimo.
¿Por qué?
Sí. Porque nos cogió en pleno proceso de polinización, las flores no abrían, las abejas no trabajaban, el techo del invernadero se ensució. E incluso se empezaron a desarrollar algunas plagas como araña roja.
Fíjate.
O sea que sí que afectaron. Pero es que luego vino una época de lluvia, también que se vino encadenando, donde cayeron en algunos sitios más de 300 litros por metro cuadrado en apenas 2 semanas. Esto ha afectado a la sandía de mayo, pero como digo, ahora mismo, ya tan bien metido en el mes de junio, ahora mismo el ritmo de producción sí que está siendo bueno y lo que tenemos es muchísimos problemas para poder vender la fruta que tenemos en origen. Ahora mismo hay un hundimiento total y absoluto del precio del melón y la sandía al agricultor. De hecho, esta misma mañana las cotizaciones han estado, en el caso de la sandía, rondando los 25 céntimos por kilo en las mejores variedades de sandía, sandía sin semilla, tanto blanca como negra. O sea que fijaros qué diferencial hay. Y por eso digo que no está justificado que siga ese precio alto a día de hoy, porque ahora mismo la producción ya está normalizada.
Entonces, dices, no está justificado. No, claramente no lo está, por lo que me estás contando. Te le están pagando a ti a 0,25 céntimos en este momento, con lo cual este incremento de precio entre el origen y lo que yo pago en la frutería es brutal. Estamos hablando de unas proporciones gigantescas. Vale. De todas maneras, Andrés, pongamos por caso que claro, a esto hay que sumarle el transporte, que estará carísimo, ¿no? Me imagino, con el tema de los combustibles. Es decir, ¿qué causas puede estar provocando que de origen a frutería, a donde yo compro la sandía, se esté multiplicando los precios de esta manera?
Mira, hay varios motivos. Desde luego que el intermediario que está trabajando, el transportista, el mozo, el frutero que ha hablado antes, desde luego que ahí no le están pegando la mordida. Trabajan prácticamente en el límite. Nosotros apuntamos a las cadenas de distribución. Mirad, ahora mismo lo que necesitaríamos de verdad es una bajada acorde con lo que ha ocurrido en origen para estimular el consumo, para que de verdad los consumidores puedan comprar volumen de sandía y, por lo tanto, desatascar la situación que tenemos. Los precios se están utilizando claramente como un control de la demanda. La demanda la controlan algunas cadenas de supermercados fundamentales en España, también en el ámbito de la Unión Europea, y marcan, saben el nivel de producción que tenemos y no quieren pues favorecer que se desatasque ahora mismo el volumen que hay estancado de producción. No es lógico que estemos a punto de empezar a abandonar cultivos porque no trae cuenta recogerlos y sin embargo que el consumidor no pueda comprar,
¿no? Pues no, no tiene lógica ninguna, y menos en una situación de inflación como la que estamos, en que todo está subiendo una barbaridad. Y hombre, lo normal es que precisamente mucha gente, pues si hay una fruta más barata, compraría esa fruta más barata, porque tal y como están las cosas, desde luego ya hay que empezar a ver muy bien lo que se compra y lo que no se compra, ¿no? Porque dentro de poco, a no ser que suban mucho los sueldos, realmente la gente se está encontrando con dificultades, ¿no? Para comprar incluso la comida, la cesta de la compra, y sobre todo de productos frescos. Andrés, luego habrá otro problema, porque si tú me dices que estáis ahora mismo con una producción ya normalizada, porque dices ya, bueno, dejamos atrás el tema de mayo, que efectivamente pudo haber problemas de una cosecha muy mala y obviamente eso encarece el precio, pero ahora ya está la producción normalizada, pero ahora están pagando un precio muy escaso. Y encima, vosotros producir esa fruta, esas sandías, esos melones, estamos hablando contigo que eres productor de sandía, pero me imagino que será aplicable también al tema de los productores de melones y otras frutas.
Correcto,
os está costando una barbaridad en esta temporada. ¿Cuánto más entre fertilizantes, carburantes, es decir, los costes de producción, cuánto han subido?
Bueno, se han duplicado, es prácticamente el doble. Aunque en el caso del fertilizante se habla de que ha subido el triple, y es verdad, hay otros productos que han subido algo menos, como el coste del agua, pero de media podemos estimar que el coste de producción de una sandía, que se estaba situando en los últimos años en el entorno de los 20 y tantos céntimos, sandía al aire libre, en invernadero, mucho más, pero ahora mismo podemos decir que el coste de producción para la sandía al aire libre está rondando los 35 o 40 céntimos, la sandía extra temprana, la de mayo, el coste de producción, con una producción normal, está por encima de los 50 céntimos. Y ahora mismo, pues, es una situación difícil, porque estamos cortando sandía, recolectando sandía a pérdida. No es comprensible y nos va a hacer generarnos un nivel de endeudamiento preocupante. Espero que en los próximos días la situación cambie, porque no estaría justificado. Nos queda mucha campaña, no, en Almería ya casi no, pero queda mucha campaña en Murcia, en Valencia, en Castilla-La Mancha, y esto debe de cambiar porque hay demanda por parte de los consumidores. Lo que sí notamos es que el consumidor tiene ganas de comer fruta, pero que no la puede comprar.
O sea, el consumidor tiene ganas de comer fruta y no la puede comprar porque está carísima. Y vosotros os estáis arruinando porque no os la pagan. Esto es y encima, como no os la pagan bien y por lo tanto al final trabajáis a pérdidas, pues tenéis que dejarla ahí sin recoger. Cuando hay gente que quiere comerla, la tenéis que dejar ahí. O pensar en que a lo mejor el año que viene abandonáis los cultivos. Es que esto es un absurdo total. O sea, no tiene sentido ninguno. Es un poco también como lo que está pasando, ha pasado durante años con el cereal, ¿no? Y ahora nos encontramos con, como nos encontramos con la guerra de Ucrania y lo que tú dices. Pues la gente normal y corriente, como yo, por ejemplo, pues no encuentro explicación. Así que a ver si alguien, toma cartas en el asunto, bueno, y busca soluciones. Andrés Góngora, el productor de sandía en Almería y responsable de frutas y hortalizas de COAG. Espero que se arregle esto, de verdad. Gracias.
Muchas gracias por vuestro interés. Un abrazo fuerte.
Buenas tardes, adiós. Atención, este es un momento importante. Sé que tú lo vives con especial atención porque estás muy pendiente de los consejos que te da siempre el héroe Merlín, y hoy te los trae Elena Grandal. Escucha.
Hay Pilar que llega a nuestra época favorita del año. Buenas tardes. Cuando aprovechamos nuestra casa de vacaciones con la familia, con los amigos. Ah, pero a lo mejor el último año te diste cuenta pues que necesitabas actualizar tu cocina para que sea más cómoda, para que esté a tu gusto, con sitio para todo y sobre todo con sitio para toda tu gente. Pues ¿sabes qué? Que Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas y en sus tiendas tienes todo lo que necesitas para dar vida a una cocina muy personal y con una relación calidad-precio más que fantástica. ¿Cómo funciona? Pues sus asesores, que están especializados, escuchan tus necesidades y te van a proponer las mejores soluciones para tu nueva cocina en un diseño 3D. Por ejemplo, como la cocina Toscane, ideal con los productos, los transportes, la instalación con 3 años de garantía. Todo además en un presupuesto cerrado y sin ningún compromiso y, por supuesto, con financiación. Y todo lo que necesitas para cumplir tu sueño está en la misma tienda. Oye, que es muy fácil. Lo último en muebles de cocina, encimeras, revestimientos, los grifos, absolutamente todo. Ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es. Prueba su planificador 3D para diseñar tu cocina o deja tus datos y un experto va a contactar contigo. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. ¿A que sí? Leroy Merlin.
Rosa Rosada ha puesto hoy encima de la mesa un estudio que dice que el 95% de los españoles lee cuando va al baño. Hay muchos oyentes, la gente que desconfía de esta cifra, hay que decirlo. Pero bueno, es que te estamos preguntando qué es lo que haces
es
tú.
Es que la falta de veracidad es muy grave, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, bueno, tú dices en la encuesta, pues yo me imagino que llama el encuestador. ¿Usted qué hace en el baño? Pues le da tres opciones. Hombre, la más cool, la más tal. Es que yo leo en el baño, leo un ensayo de Kant, por ejemplo. Para usarlo como laxante, claro. ¿No?
Bueno, pero si no lees también puedes decir, pues mira, tengo un amigo que...
Pienso.
O mi pareja tal, y cuentas la verdad.
Ya.
También lo puedes decir.
Leo las revistas del corazón.
Oye, por ejemplo,
miro
el pronto.
Miro la foto de los...
Eso.
Los colorines del fin de semana suelen ser útiles para eso. Los deja allí...
Sí.
Y lo ojea, pero eso no es leer, ojear no es leer.
Pero algo lees, de todas esas cosas,
sí, claro,
en algo
titular,
te entretienes.
Como los WhatsApps también, algo lees.
Claro.
Los tweets,
pero fijaos que si hay algo que triunfa, o al menos triunfaba antes en el baño, era leer precisamente los cómics.
Claro.
Buenas tardes a la buena gente. Bueno, yo de pequeño me metía y mi hermana me aporreaba la puerta porque yo me leía y me leí todos los cómics de Spiderman, de Conan, de todo lo que había por allí, de la Patrulla X. Y bueno, pues ya te digo, me leía un TV entero. Mi hermana me aporreaba la puerta. De mayor ya, pues bueno, prácticamente hemos cambiado los TVO por el móvil. Y que siempre tienes correos pendientes, fotos que ver, vídeo y demás. Pero bueno, que leer, hay que leer.
¿Leer correos es leer?
Leer correos.
Leer email,
sí,
leer.
Ojo, que si no lee bien el correo...
No, ya, eso sí, claro.
Porque empieza...
Más te vale.
Y sobre todo hay gente que tiene una capacidad de extenderse en el correo, que lo abre, empiezas a leerlo y dices, ¿esto cuánto dura? Baja. Dios mío, si esto es una novela, esto es un ensayo.
Lo mismo que yo dejando un mensaje de audio de WhatsApp.
Los mensajes de audio. Yo ya tengo un truco para oír los mensajes. Tú oye solo los últimos 15 segundos. Ahí está todo.
Sí, porque lo repetimos muchas veces.
Igual que en el correo electrónico, pero estábamos hablando hoy del baño.
Del baño y del móvil. Esto es lo que hace esta oyente.
Hola, gente. Pues cuando voy al baño aprovecho para ver los vídeos que te mandan por WhatsApp, que son larguitos y que si no, no tengo paciencia para estar escuchándolos o viéndolos. Y bueno, pues aprovecho ese momento que estoy más tranquilita.
Esa es otra.
Fíjate.
Que te mandan un montón de cosas, varias, vídeos, memes, no sé qué.
La mayoría no sirven para nada.
Eso tenemos que preguntar un día. ¿Quién es la persona más pesada que tienes a tu alrededor que te llena el móvil de vídeos y de hecho?
Pero que luego te pregunta, ¿viste aquello que te mandé?
¿No? O que se molesta porque no hagas un comentario.
Porque
qué interesante. Qué chorrada. Qué tal.
Sí, se molestan encima.
Encima que te lo mando.
Y te lo preguntan.
Pero ¿cómo no se te ocurre reaccionar a la chorrada que te he mandado?
Exacto.
Y eso te mucho tiempo, hace bien esta señora de aprovechar
una solución,
ese
ya
momento.
Sabes, ¿no?
Entonces aprovecha el tiempo que está en el baño para hacer esto.
Ya sabes cuál es la solución.
¿Cuál?
Porque hay un sistema que permite no abrir el WhatsApp. eso se queda ahí y se queda sin abrir.
Sí, pero luego tienes ahí el aviso de que tienes pendiente.
Esos son todos algoritmos para engancharte. Tú sabes que la fuente no es fiable, que es un chorra el que te manda las cosas. Pues no lo abres. Y ya está.
Combatamos el algoritmo. Y a los pesados también. A los cansinos.
Fijaos, que con tanto móvil a este hombre no le falta razón.
A ver.
Lo de en el baño tendríamos que revisarlo, porque desde que vino el móvil nadie lee ya los botes de champú. Y a saber con lo que nos estamos lavando la cabeza. Hay que revisar eso.
A saber con qué nos estamos lavando la cabeza.
Es que es un clásico leer los botes de champú, leer...
La composición.
Y luego cuando tienes el botiquín en el baño... pues coge un prospecto. Con lo cual te va asustando y el tiempo de, te va asustando porque te dice contraindicaciones.
Y entonces sí, pues, que es un entonces, buen laxante ese.
Claro, te asusta y entonces te sirve de laxante. Porque lista de contraindicaciones. ¿Tú has leído alguna vez la lista de contraindicaciones de un medicamento?
Horrible.
Se puede convertir en un marciano.
Es lo único que falta.
Bueno, ¿qué haces cuando vas al baño? Quiero decir, ¿lees? ¿No lees? ¿Te llevas el ordenador? ¿El móvil?
Lo de los champús.
¿Haces crucigramas? Lo ¿Lees champús, las etiquetas del champú? ¿La composición? Queremos saberlo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, atención, porque vamos a tener, yo creo que un interesantísimo debate a continuación. Ante la nueva ley del gobierno contra la prostitución, ¿es mejor abolirla o regularla?
Fernando, bueno, sabes, Pilar, que esta es una discusión que se produce en la sociedad española desde hace tiempo, y hay quien sostiene que es mejor regular, es decir, que las prostitutas pues tengan, digamos, una seguridad social, uh-huh, unas condiciones buenas para su situación, y hay quien reclama la abolición. La ley, la proposición de ley, que todavía está por aprobar, que apoyan PP y PSOE, lo que hace es modificar el Código Penal y por primera vez establece sanciones para los clientes de la prostitución. ¿Es conveniente esto o no es conveniente? Enseguida nos metemos en el asunto.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que ha encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nacimos en Italia, crecimos en España y somos un grupo internacional. Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te dan fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
En vacaciones pasan cosas extrañas. Muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí. Desayunando, que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado, elige 3 y te regalamos la de menor importe. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Es mejor regular la prostitución o abolir la prostitución? Este es un debate que hay en España desde hace ya algunos meses y que se ha acrecentado porque ha llegado al Congreso de los Diputados una proposición de ley que está apoyada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que por primera vez establece, por ejemplo, una sanción para los clientes de prostitución o una sanción para los que utilizan determinados locales para que se ejerza la prostitución. Vamos a ver si podemos sacar alguna conclusión sobre esta cuestión hablando con dos personas, dos mujeres que conocen perfectamente el tema. Carmen Meneses es profesora de antropología en la Universidad de Comillas y ha estudiado en profundidad sobre el terreno la prostitución en España. Profesora Meneses, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Laura Nuño es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y participa en un libro colectivo muy interesante que se acaba de publicar y que se titula Hacia el final de la prostitución. Buenas tardes, profesora Nuño.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, a veces se hace el siguiente argumento. No podemos identificar la prostitución con la trata porque es verdad que hay mujeres que vienen a nuestro país, digamos, en redes mafiosas, con trata de personas engañadas, pero argumentan algunos, la prostitución es un ejercicio libre por algunas mujeres que deciden hacerlo y distinguen entre trata y prostitución. Profesora Meneses, ¿se puede distinguir trata y prostitución?
No, es que se debe distinguir. La trata es un delito y hay que perseguirlo. Y de hecho ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado haciendo su trabajo. Otra cosa es la prostitución. Y en la prostitución puede haber prostitución forzada, puede haber inducción a la prostitución o puede haber prostitución consentida, donde las mujeres toman sus decisiones. Entonces, son cosas muy diferentes. Entonces, tenemos que distinguir porque hasta ahora no era un delito ejercer la prostitución cuando una mujer tomaba las decisiones y los motivos pueden ser múltiples, porque hay una realidad mucho más compleja de la que esperamos, ¿no? Pero esa es una realidad que nos guste o no nos guste, existe.
Ya. Profesora Nuño, ¿la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución provienen de la trata?
Efectivamente. Bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice la Oficina de Naciones Unidas contra el delito y el crimen organizado, que estima que al menos el 84% de las mujeres en prostitución son víctimas de trata. Y en nuestro país es superior, roza entre el 90 y el 95% según el último informe, por desgracia no hay más, del Congreso de los Diputados. A mí me parece una ficción, porque además las mujeres en prostitución todas cumplen en su gran mayoría, inmensa mayoría, las condiciones del artículo 3 del protocolo de Palermo, que remite a una situación de vulnerabilidad. Todas las personas que nos estén escuchando, bueno, sí puede haber el imaginario de Pretty Woman, ¿no? Pero no deja de ser un imaginario. Las mujeres en prostitución son mujeres en situación de vulnerabilidad y, por tanto, cumplen los requisitos del artículo 3 del protocolo de Palermo para que sea considerado trata. En cualquier caso, los datos están ahí. 84% para el ámbito mundial, al menos 90-95% en el caso español.
El nuevo proyecto de ley, no proposición de ley, lo que hace es modificar dos artículos, si no recuerdo mal, del Código Penal, y establece penas para los clientes de prostitución. Esto es una buena fórmula, profesora Meneses, de luchar contra la prostitución. ¿Puede tener algún efecto negativo?
Vamos a ver, ahora mismo la Ley de Seguridad Ciudadana ya castiga a los clientes, entonces no haría falta en principio introducir el tema en el Código Penal, puesto que desde que salió la Ley de Seguridad Ciudadana se han puesto multas. Otra cosa es que a lo mejor no se haya perseguido adecuadamente, pero esa realidad ya la teníamos, no necesitábamos que se incluya en el Código Penal para que se haga esta persecución o esa, digamos, castigo por un comportamiento determinado. No obstante, yo creo que el Código Penal no es el instrumento para educar. Yo creo que si hay que educar y hay que cambiar comportamientos son los, la educación, son los servicios sociales, son un mejor mercado laboral para las mujeres, lo que permite los cambios. A base de Código Penal tenemos muchos países que tienen criminalizada la prostitución y la persecución de los clientes y no han acabado con la prostitución. El más claro es Francia, que lo tenemos al lado, y Suecia, por supuesto, que también, que fue el primero que planteó este tipo de política y que no acaba con ella.
Sí, pero leía hace unos días unos datos que no se ha acabado con la prostitución en Suecia, pero que se ha reducido considerablemente, ¿no, profesora Meneses?
Claro, se hace más clandestina, es más difícil de cuantificar y de datar. Evidentemente se traslada a lugares más ocultos, se hace más clandestina, igual que en Francia. Francia, lo que se hizo desde la ley 2016 que se aprobó, también un poco muy parecida a la ley española, ha sido eso. Y se ha clandestinizado y además con condiciones. Hay algunas ONGs que están planteando las secuelas tan importantes que está teniendo a las mujeres. Por ejemplo, hay estudios que se plantean que aumenta la violencia hacia las mujeres en prostitución 8 veces más, o 4 veces más tienen más riesgos de que tengan problemas de enfermedades de transmisión sexual y VIH. ¿Por qué? Porque todas las condiciones que se producen son mucho más negativas. Y eso tiene una repercusión directa, nos guste o no, en las mujeres.
Ya, veo que, oigo que es más partidaria usted de una regulación que de una abolición. Profesora...
No, yo no estoy de acuerdo con la regulación. La regulación también ha mostrado que no es lo que permite, unas condiciones adecuadas a las mujeres. Hay estudios también planteados, ¿sí? Y no es la regulación. No, es una situación en la que un poco demos salida en función de las realidades de las mujeres.
Entonces, ¿cómo se le da salida?
Bueno, pues a aquellas mujeres que están instaladas habrá que plantearle condiciones para que ellas, si quieren ejercer libremente la prostitución, lo pueda hacer. Aquellas que están ahí ubicadas y que realmente no quieren estar, que realmente haya medidas, haya posibilidades de incorporación al mercado laboral. Y aquellas que son víctimas de trata, evidentemente, una mayor identificación, un mayor rescate y mayor seguridad.
Profesora Nuño, ¿regulación o abolición?
Abolición, sin duda, vamos. Y en relación a lo anterior, comparto que el Código Penal es siempre la última ratio, ¿no? Pero es que la prostitución ya está en el Código Penal, en el artículo 187. Lo que pasa es que a la fórmula actual, que utiliza como el que emplee violencia, intimidación o engaño, es lo suficientemente ambiguo para que tengamos un artículo que no es efectivo.
Ya, o sea, al chulo, por tanto, conviene, necesariamente no se le castiga, si no hay explotación.
Claro, no, claro. Porque tienes que demostrar que hay violencia, intimidación o engaño. Entonces eso se trata de que las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, en muchos casos, la gran mayoría víctimas de trata, en algunos casos además víctimas de tráfico, o sea, con lo cual no tienen una situación administrativa regular, se enfrenten a poderosísimas redes de tratantes y demuestren violencia, intimidación o engaño. Entonces yo creo que, por supuesto, hay que reformar el Código Penal, sobre todo porque es una disposición que no es lo efectiva que tendría que ser. Y después otro aspecto que sí me gustaría aclarar es que la ley que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista,
sí,
y que apoya al Partido Popular, en ningún caso criminaliza la prostitución, ajá, nunca las mujeres. Y tampoco es cierto que aquellos países donde tienen un sistema abolicionista las mujeres estén peor, no es cierto. No hay un solo informe que no demuestre que están mejor. El mantra de la clandestinidad no es cierto tampoco. Y esto lo va a entender todo el mundo. En países que tienen una legislación abolicionista, en cuanto a la mujer en prostitución tiene medio problema con el del local, con el putero o con el proxeneta, se coge el bolso, las llaves, se baja a comisaría y denuncia. Porque lo que hace ella no es ilegal. Es bastante habitual que las mujeres sean violadas porque no quieren someterse a algunas prácticas sexuales y el putero o el cliente si quiere. Pero ahí no hay ningún problema. Coges el bolso, las llaves, te bajas a comisaría y asunto resuelto.
Profesora,
no, ellas no están menos protegidas, ya, ¿no es cierto?
Ya, pero hay otra cuestión que también se pone encima de la mesa. Hay una parte de la prostitución que es, digamos, un contrato, por así decirlo, entre dos partes que libremente una decide comerciar con su cuerpo y otra consumir esos servicios. ¿A este razonamiento le pone usted alguna objeción?
Claro, igual que si alguien... es que no sé si va para mí o va
para la profesora compañera. Profesora Nuño.
Vale, igual que pongo objeción a cuando alguien que quiere trabajar sin contrato laboral y quiere trabajar 24 horas seguidas y quiere renunciar al salario, a la seguridad
porque
social...
Porque la prostitución siempre es así.
No, porque yo creo que entre el fuerte y el débil, la ley protege al débil.
Ya.
Y el mantra del libre consentimiento es un mantra que sirve para aquellas personas, en este caso mujeres en situación de vulnerabilidad, llames consentimiento a lo que es sometimiento.
Ya.
Lo que hace el consentimiento es que responsabiliza a la víctima de su sometimiento. Es ya. Que es un mensaje muy perverso. Es como si yo quiero trabajar, renuncio a mis vacaciones.
Sí, que las dos partes no son iguales. Y que no tienen la misma
no
capacidad
son iguales. Eso es.
Profesora Meneses, decía usted educación. ¿Qué podemos hacer para, aparte de regular, educar a la población consumidora o cliente de la prostitución?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero antes me vas a permitir, porque sí. Yo discrepo de los datos que ha dado mi colega sí. De la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿no? En principio, primero, quería decir que no es el 90% las víctimas de trata en España, sino que solo es un 10%. Yo tengo estudios hechos en España, en concreto el último lo he hecho en Euskadi, y era un 9%, además financiado por Emakunde. Y tengo otros estudios etnográficos donde se puede plantear que hay un sector de mujeres que toman sus propias decisiones. ¿Nos puede gustar o no? A mí no me gusta, pero son sus decisiones. Entonces, muchas veces están hablando de datos sin haber estudios en España, y yo sí que los tengo, porque yo soy investigadora, yo me dedico a investigar, soy antropóloga, me meto en la realidad social, y tengo datos tanto cualitativos como cuantitativos. Estoy empezando a publicarlos ahora mismo. Entonces, discrepo con mi colega porque no es así, sinceramente. Los datos de Naciones Unidas quedan lejos. En cuanto a lo que se puede hacer...
Tenemos 15 pues mira, segundos para lo que se puede hacer.
Sí, bueno, pues en lo que se puede hacer se puede trabajar con los jóvenes, evidentemente.
Ya. Pero si los jóvenes se dedican, muchos de ellos, a consumir porno.
Bueno, pero vamos a ver, eso todavía también es verdad que la gente joven puede utilizar porno en un momento dado, pero según va avanzando en la edad, muchos de esos comportamientos de riesgo remiten,
yeah.
Que también los he estudiado. Entonces, generalmente, el usuario de prostitución no es joven, yeah. Porque los estudios, yo tengo 3 estudios hechos sobre personas que pagan por servicios sexuales y evidentemente no eran significativos yeah. Los jóvenes.
Bueno, pues profesora Meneses, profesora Nuño, se nos acaba el tiempo, es un tema apasionante, seguro que habrá que...
Voy a hacer una mención a una cosa, solo que sí. Los datos que yo he dado eran del Congreso de los Diputados,
ajá.
O sea que no, es que me lo he sacado de la manga,
ya.
De Naciones Unidas.
Pues muchas gracias.
Pero el Congreso no se dedica a investigar.
Bueno, gracias a los dos, entiendo que haría falta mucho más tiempo porque es una cosa suficientemente seria y que no se puede banalizar. Gracias a los dos, profesoras.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues Pilar, el asunto es complejo, el asunto no tiene una solución fácil. Yo me quedo con la insistencia en educar, educar, educar.
La tarde en este jueves y con los temas desde luego que ocupan, que preocupan, los temas de debate también interesantes como vemos y luego desde luego de lo que estamos hablando y mucho no puede ser de otra manera es de la energía, ¿no? Un asunto que nos toca directamente el bolsillo más que nunca por la factura energética, ¿no? Que está por las nubes. La reactivación de la economía pospandemia ya había elevado los precios, pero la guerra de Ucrania ha terminado por desbocar los carburantes, la electricidad, el gas y en este contexto aún toma más sentido la transición hacia las energías limpias, aunque el objetivo que se marca la Comisión Europea de reducir las emisiones en al menos un 55% en 2030 parece un tanto complicado, con países como Alemania que está empezando a tirar de las centrales de carbón, ¿eh? Sí, sí, de carbón, el combustible fósil que más contamina por el cierre del grifo del gas ruso. Bueno, una Europa verde se presenta hoy más necesaria que nunca y dentro de este objetivo se enmarca esa prohibición de vender coches nuevos de combustión a partir del año 2035, que vota el próximo martes el Consejo Europeo. Seguiría habiendo un mercado de segunda mano, pero no se venderán ya coches nuevos diésel o gasolina. La medida cuenta con el visto bueno del Parlamento Europeo, pero falta el sí definitivo del Consejo Europeo. Y en este punto nos preguntamos, ¿cómo está España en este reto, ¿no? En esta electromovilidad? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo lo tenemos para llegar a ese objetivo?
Pues no lo tenemos fácil, ¿eh? Tenemos potencial, pero vamos rezagados. Este podría ser un poquito así el resumen del punto en el que nos encontramos. El objetivo del gobierno es llegar a 3 millones de vehículos electrificados en 2030, en menos de una década. Para este año nos tocan 120.000 matriculaciones, el doble que en 2021 y hasta marzo apenas se había llegado al 15%, según cifras de ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles.
Y entiendo, Marta, que en puntos de recarga pasará algo parecido.
Pues parecido, sí. En ese punto vamos un poquito mejor. El objetivo es llegar a los 340.000 puntos de recarga en menos de una década. Este año nos tocarían 45.000 y en el primer trimestre habíamos llegado a un 30% de ese objetivo.
Bueno, ¿cómo estamos con respecto a nuestros socios europeos?
Pues a la cola, a la cola. Eso lo refleja el último barómetro de ANFAC, que evalúa nuestro nivel de movilidad eléctrica. Nos dan 22 puntos sobre 100 frente a los 46 puntos de media de la Unión Europea, así que estamos bastante atrás. ¿Quiénes son los más avanzados? Arturo Pérez de Edib, la patronal de la movilidad eléctrica.
En cuanto a matriculaciones de vehículos, evidentemente nos tenemos que ir a Noruega y nos tenemos que ir a países de Europa del Norte que están teniendo un desarrollo y un auge importante. Pero si hablamos de todo el ecosistema, incluyendo la industria, países que están verdaderamente más avanzados que nosotros, como Francia, Alemania, que tienen industria, tienen mercado.
Y en ese espejo es en el que no tenemos que mirar, Pilar, porque en España tenemos una industria muy potente del automóvil, por eso quizás nos va a costar un poquito más esta transición.
Segundo fabricante europeo y octavo mundial, hacer una transformación como tenemos que hacer en la fabricación de los vehículos, tenemos que trabajar de una manera pues más intensa en España para que esa transformación se transforme en competitividad, empleo y no afecte a esos factores que son importantísimos y que otros países que sencillamente no tienen industria pues no tienen que asumir, ¿no?, como reto.
Claro, estamos hablando de un sector, Pilar, que en España supone el 11% del Producto Interior Bruto, el 9% del empleo, que factura 128.000 millones de euros al año y 25.000 millones en ingresos fiscales.
Casi nada.
Sí.
Bueno, se van a destinar, Marta, fondos europeos para avanzar en la movilidad verde, pero ya sabemos que esos fondos tardan en llegar a los destinatarios.
Sí, la verdad es que la ejecución está siendo lenta, aunque se espera que se agilice la segunda mitad del año, ¿no? En el caso del vehículo eléctrico, el gobierno aspira a movilizar unos 12.000 millones de euros de dinero público y privado. De ayudas públicas, unos 3.000 millones, ¿no? Entre directas, esas ayudas que van a fondo perdido, que no hay que devolver, y créditos que sí hay que devolver, lógicamente, ¿no? Bueno, entre esos objetivos concretos, la construcción de dos fábricas, por ejemplo, de baterías en Sagunto, en Valencia. Y es que España tiene puntos fuertes para liderar esta transición hacia la movilidad eléctrica.
Tenemos una industria ya nacional que fabrica toda clase de vehículos eléctricos, de cuatro, dos ruedas, autobuses también, camiones. Tenemos una industria auxiliar que está trabajando en aleaciones más ligeras, en componentes de alto valor añadido. Tenemos una industria que se está desarrollando también en infraestructura de recarga. Tenemos una industria que se está desarrollando de baterías. Tenemos también una minería importante.
Así que se trata de dar impulso a esa colaboración público-privada para no perder el tren, Pilar.
Bueno, porque de momento, como tú bien dices, se están haciendo cosas, pero vamos a la cola.
Sí, vamos a la cola y además, por ejemplo, hay una cosa que debemos mejorar, que es esa capacidad de transformar los vehículos de combustión en eléctricos, que esto lo están haciendo muy bien en Francia, en Italia, en Reino Unido, y nosotros nos estamos quedando bastante atrás.
Pues 2035, es fecha tope. Ahí ya no se pueden vender más coches de diésel y gasolina, más vale que hagamos los deberes. Marta Ruiz, gracias.
Un abrazo.
Los deberes los hacemos ahora y además con mucho gusto con Línea Directa, Elena Grandal.
Vamos con una clase de historia. Pilar, buenas tardes de nuevo. Edison, en el siglo XIX, desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Bueno, si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido, y más aún si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. Dos horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Ya en tiendas y en la web.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las